Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nuevo caso de violencia machista. En estado muy grave una mujer en Barcelona, Ana Huertas.
Acabamos de conocer la noticia. Beatriz, esta mujer fue agredida por su pareja y se encuentra en un hospital de la ciudad condal muy grave. Los Mossos investigan tras haber detenido al hombre que intentó huir después de los hechos. Fue un vecino el que avisó a emergencias de que se estaba produciendo un incidente en la vivienda de la pareja. Más cosas. El gobierno libanés asegura que está en contacto con Israel para evitar una escalada de tensión tras el intercambio de bombardeos esta madrugada en el país hebreo y el grupo chií libanés Hezbollah. Desde el Líbano han afirmado que están en contacto con diferentes actores regionales e internacionales para detener este enfrentamiento. En los ataques de hoy, al menos 3 personas han muerto a consecuencia de los bombardeos lanzados por el ejército israelí al sur del Líbano. En total, cerca de 100 aviones han abierto fuego contra lanzaderas de cohetes hasta en 40 zonas del país libanés. Tras estos ataques, el portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, ha mandado un aviso.
La agresión de Hezbollah corre el riesgo de arrastrar al pueblo del Líbano, al pueblo de Israel y a toda la región a una escalada más amplia. Israel no tolerará los ataques de Hezbollah contra nuestros civiles. Estamos superando la defensa contra Hezbollah y cualquier otro enemigo que se una a sus ataques contra nosotros.
Y es que estos bombardeos de Israel se han llevado a cabo como ataque preventivo, según el ejército hebreo, ya que esperaban que Hezbollah atacase a Israel, tal y como finalmente ha pasado. El grupo chií libanés ha lanzado más de 300 cohetes y drones esta madrugada al territorio hebreo, como represalia, dicen, a otro ataque israelí en el que fue asesinado el máximo comandante militar de Hezbollah en Beirut el pasado mes de julio. Se trata del mayor ataque de Israel a Hezbollah en casi 2 décadas. Y sobre Oriente Medio, además de Ucrania, Nicaragua y la viruela del mono, ha centrado el Papa Francisco el rezo del Ángelus de este domingo desde el Vaticano. Ángeles Conde.
Muchos e importantes llamamientos del Papa tras el rezo del Ángelus. Primero se ha hecho eco de la emergencia provocada por la viruela del mono.
Rezo por todas las personas contagiadas, especialmente la población de la República Democrática del Congo, y animo a los gobiernos e industrias privadas a compartir la tecnología y los tratamientos disponibles para que a nadie le falte la adecuada asistencia médica.
Francisco además se ha fijado en otras 2 situaciones preocupantes. La de Nicaragua, porque solo en agosto 9 sacerdotes han sido deportados a Roma en el marco de la persecución sandinista contra la Iglesia. El Papa ha invitado a los fieles en este país a mantener la esperanza. El Santo Padre se ha referido después a la ley que prohíbe en Ucrania a la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ha expresado sus temores por la libertad de culto. Las iglesias no se tocan, ha concluido Francisco, quien un día más también ha pedido la paz en Oriente Medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En directo, la 9ª etapa de la Vuelta a España, Sara Pastor.
Considerada por muchos como la etapa reina de esta vuelta, arrancado hace unos minutos desde Motril, situamos la carrera. Enviado especial, Quique Iglesias.
La carrera vuela, sí señor, desde Motril, camino de Granada. Ahí habrá que subir al Purche y luego 2 ascensiones consecutivas al puerto de primera categoría de Azayanas, en las faldas de Sierra Nevada. De momento se está intentando formar la fuga del día con corredores como Pablo Castrillo, Jesús Herrada, Marc Soler, que ha perdido a un compañero hoy, Joao Almeida, y también Wout van Aert. Pero de momento falta todo el día por delante en esta etapa 9 de la Vuelta Ciclista a España.
Desde las 3 podrás escuchar el desenlace de la etapa en tiempo de juego, como también podrás escuchar los partidos de hoy de Liga. A las 5, Real Madrid-Real Valladolid en el Santiago Bernabéu. A las 7, Leganés recibe Las Palmas. A las 7 y cuarto, el Alavés-Betis. Y para concluir el día a las 9 y media, el Atlético de Madrid-Girona. También podrás escuchar la Fórmula 1 desde las 3 en el circuito de Zambor con el Gran Premio de Países Bajos. En cuanto a los españoles, Alonso saldrá 7º y Carlos Sainz 11º. Buenas noticias en baloncesto. Las chicas del 3x3 se han clasificado a la final del Europeo de Viena esta tarde, la final a las 7:05 contra Francia.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Seguiremos informados a partir de las 2 y te contamos en fin de semana a la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo en esta mañana de domingo que se nos está pasando volando, ¿eh? 4 minutos pasan de la una hora menos en Canarias. En este tiempo voy a describirte una situación que quizás has vivido durante el verano. Imagínate tranquilamente haciendo tus cosas del día a día. Hablábamos de las rutinas, pues tus rutinas en este caso de verano. Y de repente recibes un mensaje de WhatsApp de una buena amiga que te pide ayuda. Ayuda económica. Un mensaje como el que recibió Elena.
¿Estás ocupada? Necesito que me hagas un favor.
Cuéntame. ¿Te llamo?
Necesito realizar un pago y desde mi cuenta no puedo hacerlo. ¿Tienes Bizum?
Tengo.
Puedes enviar 490 euros. Mañana te lo devuelvo.
490 euros por Bizum, con la promesa de devolverlos al día siguiente. Así dicho, ya suena sospechoso, ¿no? Ya te adelanto, la persona que hablaba con Elena no era quien ella creía.
No pensé en ningún momento que fuera una estafa, porque me estaba escribiendo mi amiga, pero sí que me pareció raro que me pidiera este dinero. Entonces la llamé por teléfono y me lo cogió ella, pero me dijo que le habían hackeado el móvil y que todo el mundo, todos sus contactos, estaban recibiendo este mensaje, que eliminase su contacto y que la bloqueara, que no sabía si me iban a hackear el móvil a mí también, al haber respondido a su mensaje.
La reacción de Elena fue inmediata, además de bloquear y eliminar de su teléfono móvil el contacto infectado, por llamarlo de alguna manera, advirtió de lo sucedido a todos los miembros de los grupos de WhatsApp que compartía con esta persona.
Sé que hubo varias personas que llegaron a enviar el dinero. Ellos decían que al ser una cantidad que no era excesiva y pensando que mi amiga se lo iba a devolver al día siguiente, no vieron ningún problema.
Un mal trago y un disgusto para todos los afectados y con muchas incógnitas.
Mi amiga en aquel momento fue a la comisaría de inmediato a denunciar. Estuvo 48 horas sin móvil, en lo que hacían las investigaciones pertinentes y se aseguraban de que su móvil volvía a funcionar de manera correcta. Y a día de hoy todavía no sabe en qué momento pudieron hackear su móvil o en qué página web debió de meterse para dar acceso a los hackers.
Y el de Elena, por desgracia, no es el único caso. Las técnicas a la hora de estafar se vuelven con el tiempo cada vez más sofisticadas y más difíciles de rastrear. Durante los próximos minutos vamos a hablar de engaños, de ciberdelincuencia y de una forma de estafa que tiene en alerta a muchos expertos. Me refiero al vishing, V-I-S-H-I-N-G. Saber cómo protegernos es esencial y reconocer también si nosotros o alguien de nuestro entorno está siendo víctima de esa estafa. Para descubrirlo, está con nosotros Bernardo Viqueira, es director de ciberseguridad de Duinlit, consultora especializada en ciberseguridad. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo estamos?
Bueno, da la sensación, Bernardo, de que no se puede bajar nunca la guardia. Es que yo he recibido este verano el mensaje de la DGT de que pagara una sanción que no sé si eran 30 euros o 32, una cifra rarísima. Mensajes de los bancos, el mensaje de tu amiga, en fin, ¿qué podemos hacer?
Sí, realmente está siendo algo casi pandémico, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados a ese término. La verdad es que es muy difícil ver lo que podemos hacer, porque realmente, como tú dices, es no bajar la guardia. Es decir, hay que siempre atentos, atentas, saber que los ciberdelincuentes en este caso siempre van a tener pues medios, ¿no?, para conseguir tus datos, ya sea a través de una filtración que haya existido en otra página web, en algún servicio o cualquier lo que se llama OSINT, ¿no? La investigación a través de fuentes abiertas y a través de internet. Y a través de ahí pues van a hacer un perfilado de nuestro, digamos, de nuestro contacto. Y van a intentar engañarnos desde haciéndose pasar por la DGT, por los bancos, por un amigo, o sea, y van a intentarlo hasta que lo consigan, básicamente.
Escuchando el caso que nos ha contado Elena, ¿cómo puede un delincuente llegar a suplantar nuestra identidad, nuestro número de teléfonos a través de WhatsApp?
Es que el problema en sí no es el número de teléfono, sino es el WhatsApp, ¿no? Que el WhatsApp es un servicio de mensajería, igual que puede ser Telegram, igual que puede ser cualquier otro tipo de servicio que nosotros estemos utilizando. Y como cualquier servicio externo, pues tiene su medio de autenticación, su manera de trabajar, ¿no? Y los ciberdelincuentes siempre se van a intentar aprovechar de estos medios de autenticación que existen para robarnos la identidad. Y nosotros, pues a lo mejor metemos un número de recuperación sin darnos cuenta, o enviamos un código a un contacto sin darnos cuenta, o directamente instalamos una aplicación en el teléfono que es maliciosa. Digamos, hay muchas maneras para esto, ¿no? También está lo que se llama el SIM swapping, que nos clonen la tarjeta SIM. Y a partir de aquí se harían con el control de nuestro WhatsApp y empezarían a enviar estos mensajes de manera pues a todos nuestros contactos continuamente, ¿no?
Si te parece, hablamos del vishing, de lo que hablaba yo hace un minuto, ¿no? ¿Qué es esto del vishing? Es un formato muy peligroso, más de lo que hemos conocido con otro tipo de estafas a través del teléfono móvil o de las redes sociales. ¿Ante qué estamos?
Realmente el vishing ya va existiendo desde hace muchos años, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que con todo esto de la inteligencia artificial generativa se espera que haya un aumento, ¿no? Porque dicen que ahora mismo solo necesitan una llamada de teléfono contigo para ser capaz de clonarte la voz. El vishing es igual que un tipo de ingeniería social, de estafa, ¿no? Pero se da a través del teléfono, de llamadas del teléfono, o audios de WhatsApp, o haciéndose pasar por un conocido, pues a través de, o sea, clonando su voz o imagínate, pues también puede ser una entidad bancaria que te llaman y se hacen pasar por una entidad bancaria. Sí que es verdad que antes, digamos, toda la parte de estafas, ingeniería social, pues iba mucho por correo electrónico. Como eso, pues más o menos la gente empezaba a estar alerta, empezó a moverse a través de otros canales como WhatsApp, SMS, etcétera, y ahora están saltando a las llamadas, que es el tema del vishing, ¿no? Lo que podemos hacer, la manera más fácil de protegernos es, si tenemos pues una llamada que venga de un servicio, como puede ser un banco o cualquier otra entidad que se haga pasar por digamos, por una empresa, pues yo siempre digo lo mismo, es decir, cuelga esa llamada, ¿no? Y haz una llamada después por encima. Si te llama un banco comunicando que hay un problema, pues cuelga esa llamada y llama tú al banco y dices, oye, me acabáis de llamar, pasa esto, si no, es verdad, etcétera. Y con un poco nuestros contactos, lo ideal sería mantener una, digamos, una palabra de seguridad, ¿no? Como una especie de contraseña, que igual que cuando el de la alarma te llama de por qué ha sonado y te da una, digamos, una palabra secreta, ¿no? Pues tú un poco lo mismo con tu gente de confianza, ¿no? Pues con tus padres, con tu pareja, tus hermanos, etcétera, que tengáis una palabra de, oye, si yo te llamo por algo urgente, la palabra que te voy a decir es esta, ¿no? Y si no la sabe, pues saber que eso es una estafa.
¿Cómo detectar que estamos siendo víctimas de la estafa de vishing? ¿En qué debemos fijarnos, Bernardo?
Pues para empezar, lo comentabais antes en el caso de la chica esta que la habían estafado el dinero a través de Bizum, ¿no? Es muy fácil ver que pasa algo raro, ¿no? ¿Por qué me está llamando? ¿O por qué me está pidiendo dinero? ¿O por qué me está pidiendo esta información? Es algo extraño, ¿no? Algo que se sale fuera de lo común. Ahí es donde tiene que saltar la primera alarma. Y luego, o sea, otra manera sería pues intentar mantener una conversación con esa palabra y ver realmente qué sabe de nosotros o si es quien dice ser, ¿no? Intentar, una vez que nos salta esa primera alarma, intentar ver, bueno, esto tiene sentido en el contexto en el que estoy, ¿no? Esta persona sabe quién soy realmente. Es decir, buscar un poquito esa conexión real fuera de la tecnología que podemos tener con las personas y verificarla a través de ahí.
En estos años también hemos escuchado hablar del phishing. No es el vishing, ¿no? Es el phishing con PH. ¿Qué diferencia hay entre ambos formatos de estafa?
Digamos que el vishing es una particularización del phishing, ¿no? El phishing en sí mismo es cualquier tipo de ingeniería social que lo que busque sea obtener algún tipo de rédito económico pues engañándolos, ¿no? Digamos, es un timo de la estampita, pero hecho pues a través de medios informáticos o telefónicos o de comunicación, ¿no? No podemos hablar realmente de que hay una diferencia en sí entre el phishing y el vishing, porque el vishing realmente es un tipo de phishing, lo que pasa es que un poquito más particular, ¿no? A mí generalmente me gusta todo meterlo dentro del campo del phishing, porque la manera de trabajar es más o menos igual, pero sí que es verdad que cada uno de los puntos pues tiene sus particularidades, ¿no? Es decir, existiría el smishing, que es a través de mensajes de texto. Podríamos llamar que también hay uno propio para el WhatsApp, como hemos visto, a través de correo electrónico, etcétera, ¿no? Pues digamos que al final es todo es un tipo de phishing.
Y, Bernardo, ¿cómo puede un hacker, por ejemplo, hacerse con la voz de un amigo o de un familiar para falsificarla? ¿Qué fallos podemos cometer como usuarios para abrir esa puerta a los delincuentes?
A ver, sí que es verdad que ese mensaje está muy, ese tipo de ataque es muy incipiente a día de hoy, ¿no? No es algo que esté muy distribuido, entonces sí que es verdad que hay que andar con cuidado, pero tampoco con paranoia. ¿Qué es lo que puede hacer un atacante para clonar nuestra voz? Pues obviamente tiene que tener acceso a ella, ¿no? A través de una llamada, a llamarnos desde un número que no conocemos y mantener una conversación con nosotros, pues haciéndose pasar a lo mejor por un servicio de publicidad, por un servicio de promoción o cualquier tipo de este tipo de datos, ¿no? O que capturen a lo mejor el móvil de algunos de nuestros contactos que le hayamos enviado audios y que los descarguen ellos, ¿no? Sería una manera de que puedan obtener las muestras necesarias para clonar esta voz.
Y si sospechamos que estamos siendo engañados, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué pasos tenemos que seguir?
Un poquito lo que te comentaba, ¿no? Lo primero es colgar esa llamada o cerrar ese canal de comunicación e intentar un canal de comunicación alternativo, ¿no? Es decir, si pues a lo mejor es nuestro padre o nuestra hermana o algo por el estilo, colgar esa llamada, pues llamar a algún conocido que esté con ella, oye, me llamo fulano, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué está pasando por aquí? Y en caso de que sea una empresa, pues lo que comentaba también, ¿no? Es decir, colgar otra vez ese canal de comunicación e iniciar nosotros la comunicación por las vías oficiales, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues un banco, pues llamar a la línea de atención del banco o ir a nuestra oficina o algo por el estilo. Algo que sepamos que la comunicación es legítima porque la estamos empezando nosotros.
¿Deberíamos trasladarle este tipo de timos a la policía?
Sí, totalmente. Lamentablemente es muy probable que en nuestro caso particular no se solucione, ¿no? Es decir, digamos que para que pillen a un cibercriminal, este tiene que haber cometido algún error en su cadena de, digamos, de crimen, ¿no? Que al final, pues a base de repetirlo, siempre lo hacen, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro caso particular no es resuelto en el momento, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando se pilla una gran operación, pues todos los casos que estén denunciados se pueden hacer una asociación y decir, vale, pues todas estas personas están afectadas por, digamos, por este cibercriminal, ¿no? Y a lo mejor dentro de 5 años, pues somos capaces de, a lo mejor no recibir una compensación económica, pero vamos, que se juzgue a esa persona por lo que ha hecho.
Pues hemos aprendido todos un poquito más sobre estas ciberestafas. Desde luego, como decíamos al principio, no se puede bajar la guardia. Hay que estar atentos, hay que sospechar. No hay que contestar de manera inmediata o actuar de manera inmediata sin mínimo una reflexión. Y bueno, yo creo que han quedado bastante claras las pautas que debemos seguir. Gracias a Bernardo Viqueira, es director de ciberseguridad en Doing It. Muchísimas gracias y hasta pronto, Bernardo.
Muchísimas gracias a vosotros por volver a contar conmigo y pasad buen domingo.
Igualmente.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el momento en fin de semana de hablar de series. Y en esta ocasión, nuestro experto Javier García Arevalillo nos trae novedades, esas que llegan a nuestras plataformas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal, Beatriz. Ya aquí apurando los últimos días de verano, con todo el dolor de mi corazón. Pero, oye, pues me anima un poco ver que se vienen cosas interesantes en el mundo de las series. Entre otras, pues oye, en forma de secuelas que al menos yo esperaba con muchísimas ganas.
¿En septiembre viene a ser como la vuelta al cole de las series también?
Total, total.
¿Sí?
Sí. Vale. Y en algunos casos, bueno, finales de agosto, principios, ¿no?, de septiembre, lanzan algunas de esas que tanto estábamos esperando.
Empecemos por la cuarta temporada de una serie que me consta te gusta mucho. Sí. Llega la cuarta temporada de Slow Horse.
Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento, pero la culpa es vuestra. A la casa de la Ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas.
Muy bien.
A ver, esta serie es, en su momento para mí fue todo un hallazgo de una plataforma que ahora mismo se cuenta para mí entre las mejores en cuanto a calidad de sus producciones. Vamos, es que estoy viendo cada vez más de Apple TV. Vamos, un hallazgo.
Bueno, cuéntanos en qué consiste esta serie sin incurrir en spoilers.
Pues poco lo que hemos escuchado. O sea, podríamos incluso limitarnos a lo obvio. Es una serie de espías británicos contemporánea y lo primero que pensamos seguramente es James Bond o incluso la versión americana de 24, pero nada más lejos de esta producción que, pese a que no es nada glamurosa, sí es trepidante. Seguiremos, como hemos escuchado, las andanzas de un grupo casi marginal del MI5, ¿no? La Casa de la Ciénaga, lo llaman Slow Horses en inglés, uh-huh. Que habitualmente pues se encarga de lo que nadie se encarga, o sea, de amenazas menores, de vigilar, bueno, a sospechosos de poca monta, pero da la casualidad, en la primera temporada, uh-huh. evidentemente, de que se ven involucrados en un potencial ataque terrorista. Y bueno, y si tengo que destacar algo es ese papel brillante estelar de Gary Oldman, que una vez más el camaleónico Gary Oldman está irreconocible.
Es que, ¿cómo lo consigue?
Es alucinante.
A veces pues, le miras y dices, ¿es? ¿No es?
O sea, es el mismo que el malo de Air Force One, es el mismo que... O sea, te vienen todos sus papeles. ¿Cómo lo hace?
Pues es un genio.
Es un genio.
Bueno, pues vamos de una serie entretenida a otra, porque llega la segunda temporada de Tulsa.